RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de CACEN para la UNAD. Queremos agradecerles a todos por brindarnos su confianza y por contar con nosotros para pasar un rato agradable reflexionando sobre temas académicos, sobre la importancia que estos tienen para la gestión de las organizaciones y sobre todo para mejorar la calidad del desempeño de las mismas en los grupos de interés a los que atiende. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema interesante que se llama indicadores de responsabilidad social e indicadores de sostenibilidad. Va a haber de pronto una serie de aspectos que podemos profundizar, sobre todo porque hoy vamos a contar con una persona que es muy diestra en este aspecto, o mejor siniestra, porque es zurdo. Y es el doctor Ariel Alfonso Reyes Castro, nuestro líder nacional de la maestría en Administración de Organizaciones. Ariel, bienvenido a su espacio Productividad Empresarial.
Gustavo, nuevamente por acá. Gracias por la invitación.
Qué bueno compartir esta jornada hoy jueves, que de aquí desde la ciudad de Bogotá está calentando, haciendo frío. Bueno, pero son partes de la vida y espero que quienes nos están escuchando desde las regiones estén pasando un rato muy agradable, sea frío o sea cálido, pero que sea agradable. Vamos a hablar de los estándares en primer lugar, que motivan a los indicadores de responsabilidad social. Voy a hacer de pronto como una pequeña introducción para ya pues profundizar con algunas inquietudes para el doctor Ariel Reyes. Hay algunos estándares de responsabilidad social corporativa o empresarial, entre muchos tantos, y de acuerdo con el gobierno de Canadá, hay algunos principios que vale la pena destacar. Entre estos pues están las guías o los principios de la OCDE para las empresas multinacionales, los principios de las Naciones Unidas, el GRI, el Global Reporting Initiative, la guía ISO 26000, los principios voluntarios, los principios también del Pacto Global o el Global Compact, los principios del Ecuador, los índices o los estándares de desempeño IFC, los principios también de la iniciativa de transparencia de industrias extractivas, así como los principios de inversión responsable que manejan las Naciones Unidas, así como diferentes normas como la SA 8000 y demás. Pero después de hacer una abreboca sobre todo este bagaje de estándares, pues genera una serie de pronto inquietudes por la gran cantidad que hay, pero también por la necesidad que hay de ser lo más eficientes para el aprovechamiento de los mismos en el desempeño de las organizaciones. Y con esto en mente, pues vamos a formularle la primera pregunta a nuestro apreciado Ariel. ¿Qué importancia y qué relevancia tienen los indicadores de responsabilidad social empresarial?
Bueno, Gustavo, antes de empezar a hablar de la importancia de los indicadores de responsabilidad social, hay que empezar a hablar de la importancia de los indicadores per se.
Ok.
Entonces, por ejemplo, si uno habla de... En el campo de la gestión de las organizaciones, uno puede empezar a hablar de, por ejemplo, una proyección de ventas. Uh-huh. Entonces, yo voy a proyectar los precios y voy a proyectar las cantidades a vender.
Muy bien.
Entonces, cuando yo proyecto las cantidades, el precio de venta, yo puedo decir, voy a vender a partir del precio de mercado.
Sí.
Es un graso error. Porque uh-huh. uno puede, por ejemplo, el competidor puede tener economía de escala, usted no.
Sí.
Entonces, para proyectar el precio, usted utiliza un indicador, un índice.
Uh-huh.
Y ese índice está, se conoce como el índice de precio al consumidor, el IPC.
Bien.
Entonces, desde el comienzo uno está relacionando indicadores. Los indicadores establecen la hoja de ruta, miden el desempeño de una organización.
O sea que necesariamente, perdón, le interrumpo, tiene que ser algo cuantificable.
Sí.
Ok.
Sí, necesariamente tiene que ser cuantificable. Tiene okay. que ser medible, porque es lo que permite determinar cómo estoy frente a algo. Entonces, uh-huh. por ejemplo, cuando yo estoy en mi carrera y he cursado, por ejemplo, de 10 semestres he cursado 4, sí. significa como indicador que estoy en el 40% uh-huh. de la meta, que me falta el 60% para llegar a esa meta.
Bien.
Entonces, ambos, esos dos criterios, datos de 40 y 60%, son indicadores de algo y permiten okay. tomar decisiones a partir de ese algo.
Bien. O sea que estamos entendiendo que un indicador necesariamente tiene que ser algo que se pueda cuantificar. Y en ese sentido, mi estimado Ariel, si nosotros interpretamos un indicador...
¿sí? Una cosa, no necesariamente cuantificar. Pueden haber indicadores cualitativos. El problema okay. está en el sesgo del observador. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a tomar una decisión, yo puedo dejarme llevar por mi percepción.
Sí.
Y entonces yo puedo pensar que algo está bien, que algo es bueno. Por ejemplo, uh-huh. califique de 1 a 5. Entonces, donde 1 es tal cosa, donde... Por ejemplo, estoy completamente de acuerdo, en desacuerdo. ¿Sí? Esa sí. es una forma también de establecer un indicador.
Bien.
Pero la limitante está en que esos indicadores pueden ser susceptibles de lo que yo creo que es. Mientras que un indicador okay. cuantitativo relaciona variables
sí.
que me dan un indicador o una situación más real de lo que yo tengo.
O sea, se establece un valor que se ha alcanzado sobre un valor... podría llamarse absoluto o sobre un total, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, y si lo involucramos en el término de la responsabilidad social empresarial, ¿cómo de pronto podemos dar una variante o generar de pronto como, digamos, como una definición propia para este concepto o para esta área del conocimiento que es la responsabilidad social empresarial?
Bueno, pues simplemente un indicador de responsabilidad social uh-huh. es aquel ratio,
sí,
¿sí? aquella medida... que permite identificar el desempeño de una organización frente a una serie de criterios, que pueden ser, por ejemplo, criterios económicos. Entonces, yo sí. quiero mirar, por ejemplo, cuando uno mira la responsabilidad social, uno la mira en términos de, por ejemplo, la pirámide de Carroll. Uh-huh. Entonces, uno allí mira, por ejemplo, la primera necesidad de las necesidades económicas, las responsabilidades económicas. Sí. Y desde esa óptica yo puedo decir que la empresa es responsable porque... por ejemplo, tiene una rentabilidad del patrimonio de tanto porcentaje.
Bien.
Tiene una rentabilidad del activo de tanto porcentaje. Uh-huh. Tiene una tasa de oportunidad de tanto. Tiene un costo de capital de tanto. Pero, de manera aislada, yo no estoy diciendo nada.
Sí.
Si yo articulo, por ejemplo, que el costo de capital debe ser menor a la rentabilidad del activo, uh-huh. que esa rentabilidad del activo debe ser menor a la rentabilidad del patrimonio y que esa rentabilidad del patrimonio a su vez debe ser mayor a la tasa mínima de rentabilidad requerida de posibles inversionistas, uh-huh. ya estoy diciendo algo.
Okay.
Sin embargo, esos indicadores en materia financiera, en materia económica,
sí.
¿sí? también se quedan cortos uh-huh. porque son indicadores estáticos. En un periodo de tiempo tomé una foto y dije soy rentable porque cumplí con esas ecuaciones que dije hace un rato. Entonces tengo que ir mucho más allá de eso. Tengo que mirar, por ejemplo, listo, soy rentable, pero ¿cómo estoy en términos de liquidez? ¿Puedo sí. responder en el corto plazo? ¿Cómo estoy en términos de endeudamiento? A veces el endeudamiento, por ejemplo, aumenta la rentabilidad uh-huh. de una empresa en la medida en que a más riesgo, pues obviamente va a haber mayores ganancias.
Sí.
Pero también puede significar que yo a la hora de tomar decisiones de implementar un programa de responsabilidad social, por más rentable que sea... Uh-huh. Si mis compromisos, mis deudas, hacen que la organización, que la compañía, que yo mismo pertenezca a un tercero, pues no tendré autonomía para implementar.
Sí.
Entonces, fíjese que desde la óptica de la primera responsabilidad, las responsabilidades económicas, uh-huh. ya estoy diciendo si lo que estoy proponiendo es cierto o no, o se quedó simplemente en unos buenos deseos.
Bien, lo que está planteando Ariel... hizo un ejercicio bastante interesante desde el punto de vista económico, ¿cierto? Una serie de evaluación de indicadores financieros. Pero recordemos, y complementando lo que él nos ha mencionado muy amablemente, que la responsabilidad social necesariamente involucra los tres elementos, ¿cierto?, de la triple cuenta de resultados, perdón, la redundancia. Y es, primero, como el doctor Ariel mencionó, el tema económico, el segundo, social, y el tercero, el ambiental. Pero entonces, si se cumple uno de estos y no se cumple uno de los otros, por ejemplo, si la organización es viablemente financiera, perdón, financieramente viable, pero si tiene afectaciones o situaciones que comprometan el entorno ambiental, ¿será que la organización es socialmente responsable? Aquí empiezan a presentarse de pronto una serie de disyuntivas. Bueno, si yo cumplo unos indicadores, pero los otros no los cumplo.
Pues ahí lo que tiene que ver es la creación de valor. Usted cómo crea valor y cómo destruye valor. Porque usted puede tener la política de, yo tengo cómo responder, contamino.
Sí.
Pero a futuro, por ejemplo, puedo contaminar el agua. Hago cerveza, contamino el agua, pero el día de mañana necesito esa misma agua y ya viene contaminada. Entonces, previamente yo pagaba. Pero ahora ya no sirve de nada haber pagado por contaminar cuando lo que está llegando nuevamente está contaminado.
Surge con esto que acaba de decir Ariel un concepto bastante interesante que vale la pena empezar a manejar, y es el de sostenibilidad y sustentabilidad. Quería mencionar solo el de sostenibilidad, pero si yo hablo de lo que acaba de mencionar Ariel, de tener la capacidad de devolver a las generaciones venideras esos recursos que yo he tomado, que es lo que entendemos en cierta forma por el concepto de sostenibilidad, pues tenemos también que generar acciones desde el presente que permitan prevenir cualquier posible daño, como lo menciona Ariel, en este caso pues de un aspecto ambiental, prevenir cualquier daño que sea irreversible. A esto nos estamos refiriendo con el concepto de sustentabilidad. Entonces tenemos una serie de conceptos que se involucran con este tema de sostenibilidad, ¿cierto? Entre ellos está, por ejemplo, los aspectos ambientales, ¿cierto? Las relaciones públicas, la filantropía corporativa, la gestión de los recursos humanos y las relaciones con la comunidad. Y esto, pues como lo mencionó Ariel hace un momento, pues tiene una relación con ese autor que mencionó que se llama, que es de apellido Carroll.
Archie Carroll,
correcto. ¿Quién definió la responsabilidad social corporativa como una pirámide de cuatro dimensiones? Primero, la responsabilidad social económica, legal, ética y filantrópica. Pero que él indica que la base de esta pirámide está establecida desde la responsabilidad económica, por eso fue que Ariel hizo esa semblanza bastante interesante, seguida por los parámetros legales, éticos y filantrópicos que permean a esa organización. Y sobre esto nos genera la segunda inquietud. ¿Qué indicadores de normas o metodologías se deben tener en cuenta ante los diversos stakeholders? Para quienes no conocen el concepto, significan grupos de interés de la organización. ¿Qué nos puede de pronto indicar nuestro apreciado Ariel?
Bueno, en la gestión tradicional de las organizaciones,
¿sí?,
uno sabe que, por ejemplo, en términos económicos, uno habla, por ejemplo, de que la información se obtiene a partir de tres criterios claves. El balance general, el estado de resultados, bueno, cuatro en realidad. Sí. El estado de resultados, el balance general, el flujo de caja y el estado de usos y aplicaciones.
Okay.
Le voy a poner un ejemplo tangible de la primera responsabilidad.
Bien.
La económica.
Sí.
Si usted no es responsable económicamente, olvídese que va a poder hacer ejercicio de responsabilidades discrecionales, ¿sí?, o filantrópicas. Me gusta más el término discrecional porque es ir más allá.
Okay.
Discrecionales en términos de lo social, lo cultural, lo tecnológico, lo ambiental.
Bien.
¿Sí? E inclusive hasta en lo político. O sea, se abre mucha más la amalgama.
Sí.
Entonces, con esos cuatro criterios, usted va a tener una batería de indicadores. Por ejemplo, del balance general, usted saca lo que conocemos normalmente, los activos corrientes. Cuando usted cruza activos corrientes con pasivos corrientes,
sí,
determina su capacidad de endeudamiento, su capital de trabajo.
Okay.
La forma que tiene usted para responder en el corto plazo. Eso le está entregando información a los interesados, a los shareholders, los accionistas,
sí,
sobre cómo está usted. En ese mismo balance general, usted tiene un patrimonio, tiene un total de pasivos y un total de activos. Cruzando esos datos, por ejemplo, los activos a corto plazo,
sí,
usted sabe qué parte de la empresa le pertenece, por ejemplo, a los proveedores. A largo plazo, usted sabe qué parte de la empresa pertenece a los bancos.
Sí.
Cruzando, por ejemplo, patrimonio sobre activos, usted tiene el nivel de endeudamiento que tiene la empresa frente a los inversionistas. Y así tiene una idea de cómo tomar decisiones.
Sí.
Tomemos el estado de resultados. En el estado de resultados tenemos, y crucémoslo con el balance general.
Bien.
En el estado de resultados encontramos, por ejemplo, las utilidades netas. Si cruzo las utilidades netas con el total de activos, tengo la rentabilidad del activo.
Sí.
¿Cuántos pesos de la utilidad neta influyen para aumentar la totalidad de activos, sean fijos, sean circulantes?
Bien.
¿Sí? Si yo tomo el patrimonio y lo relaciono con las utilidades netas, tengo la cantidad de dinero que gracias a las utilidades netas incide en que se me eleve o disminuya mi patrimonio.
Ok.
Si yo tengo, por ejemplo, el porcentaje de cada costo, por decir algo, ¿cuánto porcentaje tomo las relaciones de endeudamiento con las fuentes de capital? Las fuentes sobre las cuales se trabajó. Por ejemplo, en un balance general tenemos 100 pesos pertenecen a los activos a corto plazo, 300 pesos a los activos a largo plazo y el patrimonio representado por 600 por un total de 1000 pesos.
Ok.
Resulta que las deudas a corto plazo están representadas en que de esos 100 pesos tiene una tasa de interés del 10%.
Sí.
Entonces, tengo una tasa de interés del 10% o un costo mejor. Un costo, el valor del dinero del tiempo en un 10%.
Bien.
Del 30% de pasivos a largo plazo me valen un 20%. Los bancos me cobran un 20%. Y los inversionistas, que representan el 60%,
sí,
me cobran una tasa mínima de rentabilidad requerida del 25%.
Ok.
Lo que hago es ponderar. Entonces, tendría, por ejemplo, un costo de capital en ese orden de ideas de aproximadamente un 22%. Si ese 22%, por ejemplo, está por encima de la rentabilidad del activo que habíamos citado, la utilidad neta, que digamos que teníamos una utilidad de 100 pesos y un total de activos de 1000 pesos,
okay,
pues quiere decir que está en un 10% la rentabilidad del activo. Entonces, si cruzamos que el costo de capital es del 22 y la rentabilidad del activo es del 10, pues no estamos cumpliendo.
Okay.
La lógica nos indica que tenemos que incrementar el valor de las utilidades para que por lo menos esté por encima de ese 22%.
Okay.
¿Sí? Entonces, la esencia de los negocios allí ya nos está diciendo por medio de indicadores que no somos responsables en términos económicos.
Okay.
¿Sí? Que todo lo que vamos a proponer a futuro no va a dar.
Sí.
Y así lo podemos hacer en términos de indicadores ambientales. Por ejemplo, la cantidad de agua que usted utiliza. Uno puede mirar, por ejemplo, aspectos relacionados con... Por ejemplo, miremoslo así, abrámoslo así, con los clientes. ¿Cuántos clientes se quejan al año por violación de los datos personales? ¿De qué se quejan sus clientes? Por ejemplo, ¿cuál es el margen de contribución de la empresa frente a los costos fijos? ¿Qué problemas ha tenido en materia laboral? ¿Cuántas personas se han enfermado? ¿Cuántas personas han tenido incidentes laborales? ¿Esos incidentes cómo han contribuido, por ejemplo, en la permanencia de la plantilla? Comparativamente hablando, mi nivel de salario frente a otras personas del mismo sector, ¿cómo es? Entonces, esos son indicadores sociales.
Permítame un segundito antes de que continúe. Estos indicadores son bastante interesantes. Bueno, son de mucho cuidado. Y lo planteo en particular, por ejemplo, lo que mencionaba Ariel hace un momento sobre la tasa de accidentalidad, ¿sí? ¿Cuántos accidentes se presentaron en un periodo de tiempo determinado comparado con el periodo de tiempo inmediatamente anterior? Digamos, de 1000 personas que tiene la empresa que se hayan presentado 20 accidentes el año pasado y de esas mismas 1000 personas que este año se hayan presentado 30 accidentes. Fíjense estos indicadores que nos pueden generar una serie de alertas o de alarmas incluso sobre ese desempeño de la organización. Ahora sí, qué pena, le devuelvo la palabra a Ariel.
Inclusive esos indicadores, por ejemplo, el ausentismo. El ausentismo, por ejemplo, puede indicar uno de los criterios que hablamos. Por ejemplo, responsabilidad social tiene que ver con el mejor lugar de trabajar.
Sí.
El Great Place to Work. Entonces, uno de los criterios claves que se miden en el Great Place to Work, por ejemplo, tiene que ver con el clima y la cultura organizacional.
Sí.
yo no vengo a trabajar porque estoy cansado. Uh-huh. No me siento bien. Entonces, el problema del puesto, ¿sí?
Sí, que no
me llena, no me motiva, empieza a generar un problema que se conoce como el burnout, el síndrome del quemado.
Uh-huh.
El que está quemado ya dice, no me siento cómodo.
Sí.
Entonces, si esa persona es un referente y no está cómodo, pues todos los que lo ven a él como referente van a empezar a decir, oiga, si este está, que este que es el líder, está cansado, ¿yo por qué no me puedo cansar?
Claro.
Y entonces eso afecta a la productividad.
Uh-huh.
Entonces, ¿cuántas personas van al hospital, por ejemplo, solicitan incapacidades? Entonces, esas cosas así de indicadores pequeñitos,
uh-huh,
le van diciendo a uno en términos de sostenibilidad, en términos de desempeño, de competitividad inclusive,
sí,
cómo puede estar. Ahora, pasémonos al otro lado, por ejemplo, a la parte ambiental.
Uh-huh.
No solo basta con que usted tenga una certificación, hay que mirar, por ejemplo, sanciones. ¿Sí? Por ejemplo, las grandes empresas se certifican en ISO 14001.
Sí.
Pero paralelo a eso tienen sanciones relacionadas con vertimientos,
uh-huh,
con emisiones, con residuos sólidos, con aguas hervidas, aguas grises.
Uh-huh.
Por ejemplo, el simple hecho de que yo me dedico, tengo una planta que produce salchichas. Y en ese proceso utilizo agua.
Sí.
Pero no tengo una planta de tratamiento que potabilice esa agua o que si por lo menos no la puede potabilizar,
uh-huh,
la deje en condiciones para que, pensémoslo así. Aquí en Bogotá está una planta de tratamiento que une el agua Bogotá, del río Bogotá, con el agua del río del humedal Juan Amarillo.
Uh-huh.
Entonces, esa planta de tratamiento, el salitre, por ejemplo, sería interesante que recibiera el agua, todas las cargas, y la carga del agua industrial viniera ya tratada.
Sí.
Sí, por ejemplo, a través de una laguna de estabilización de lodos activados. Algún proceso que tenga que ver con gestión ambiental.
Uh-huh.
Pero cuando eso no llega, pues la planta tiene que asumir toda la carga orgánica, toda la carga inorgánica,
uh-huh,
para poder tratar de procesar esa agua, de oxigenar esa agua,
sí,
de incrementar el oxígeno disuelto para poder cumplir con la demanda química de oxígeno y la demanda biológica de oxígeno, que también son indicadores claves.
Uh-huh.
Se preguntará usted qué es la demanda biológica de oxígeno o la demanda química de oxígeno. Es la cantidad de oxígeno que yo necesito para degradar material orgánico, en el caso de la demanda biológica,
sí,
y material inorgánico en el caso de productos inorgánicos.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, ¿cómo se degrada un plástico? Y llega ahí.
Sí.
¿Cómo se degrada, por ejemplo, un alimento? No sé. ¿Sí? Entonces, es relacionar lo orgánico y lo inorgánico que llega todo mezclado en esa agua,
uh-huh,
y que hay que mirar la forma de degradarlo. Entonces, por ejemplo, aireando el agua, estableciendo una laguna de estabilización para que, uh-huh, capture, ¿sí?, lo que se pueda capturar. Por ejemplo, lo que se puede hundir o lo que no, lo, uh-huh, que se puede filtrar. Entonces, si ese proceso se hiciera por parte de las industrias, por ejemplo, los cárnicos, las, sí, curtiembres, pues sería mucho más fácil la labor de la planta de tratamiento. Uh-huh. Y fíjese que ahí tenemos indicadores ambientales.
Sí.
Tenemos indicadores, por ejemplo, en la parte de materias primas, el consumo de materias primas. Entonces, ¿cómo se manejan todo lo que tiene que ver con las mermas, con las pérdidas? Entonces, preguntará usted qué son las mermas. Entonces, imagínese usted que va a comprar va a hacer una ensalada de frutas y compra un mango.
Bien.
Y el mango le pesa 350 gramos.
Uh-huh.
Entonces, pelar el mango, la cáscara, tiene una pérdida, 10 gramos.
Sí.
Sacar el núcleo del mango.
La pepa, ¿no?
La pepa, uh-huh, sí. 20 gramos, bueno, digamos que 50 gramos.
Sí.
Entonces ya tiene 60 gramos menos, sí, de los 290 gramos.
Uh-huh.
Pero resulta que para hacer la ensalada necesita, para hacer una ensalada de fruta necesita un kilo de pulpa. ¿Cuántos mangos hay que comprar?
Uh-huh.
Entonces, pues la lógica le indicaría a uno que serían 4, pero en realidad vienen siendo 5.
Uh-huh.
Porque compra el 4, pero el cuarto le sigue faltando para completar el kilo. Entonces, ¿cómo maneja usted eso?
Uh-huh.
Y ahí tiene que ver también los indicadores relacionados con los índices, por ejemplo, los costos de mala calidad, de hacer mal las cosas.
Uh-huh.
Entonces, fíjese usted que los indicadores empiezan por algo pequeñito, pero le van dando información de muchas otras cosas. Como cuando usted va al médico y el médico le dice, tomes estos exámenes, y entonces los exámenes salen a partir de un rango. Un resultado lo contrasto con un rango y el rango me dice, hay una serie de enfermedades, una patología.
Uh-huh.
Lo mismo pasa con las organizaciones. Entonces, muchas veces lo que se hace con el tema de la responsabilidad social es verlo como un mecanismo para presentar resultados, pero no hay la raíz de fondo.
Uh-huh.
¿Sí? Como, sí, ¿qué pasa con eso? ¿De dónde viene ese indicador? Entonces, eso es clave en términos de competitividad.
Ok, muy bien. Bueno, ¿Cómo se debieran formular entonces los indicadores de responsabilidad social?
Articulándose a áreas estratégicas.
Bien.
Entonces, es cuando usted vincula la por ejemplo, la responsabilidad social al concepto de alineamiento estratégico.
Ok.
Y cuando usted alinea, hace ese proceso de alineamiento estratégico, tiene que mirar esos indicadores a través de un dashboard, uh-huh, un cuadro de mando. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, desde el cuadro de mando más común, más usado, cuatro perspectivas, la interna, los procesos internos que yo hago. Uh-huh. O sea, tengo que tomar indicadores en términos de procesos, por ejemplo, estratégicos, uh-huh, procesos clave, sí, e inclusive procesos de apoyo.
Sí.
¿Cómo esos indicadores influyen para que más adelante yo tenga una perspectiva en la parte de aprendizaje organizacional, qué es sobre qué tengo que aprender? Uh-huh. Porque pues obviamente en la primera no lo voy a sacar perfecto.
Sí.
Entonces, como cuando usted aprende a caminar, ¿cuántos golpes se dio? Esos indicadores que se obtienen en esa perspectiva de aprendizaje tienen que dar lugar a una perspectiva que tiene que ver con la perspectiva de clientes, uh-huh, de cómo se relaciona usted con esos grupos de interés, sí, que al final vienen siendo clientes. Si alguna vez lo hablábamos, por ejemplo, en términos de interés, en términos de influencia. Uh-huh. Y esos indicadores de esos grupos de interés, ¿cómo influyen en la sostenibilidad, en la perdurabilidad y en la competitividad de la organización? Uh-huh. Frente, o sea, la organización está, no es una isla, tiene que mirarse frente a los demás.
Sí.
Entonces, por ejemplo, lo que mirábamos aquí de la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio es la organización, pero hay que mirar la rentabilidad del activo, uh-huh, de esa organización frente al sector.
Ok.
¿Sí? Más global. Entonces, todo empieza por mí como organización, uh-huh, pero al final yo tengo que llegar y mirar y el sector cómo está, cómo estoy yo. Y ahí sí puedo decir si soy competitivo o no. Porque yo puedo tener a criterio personal, por eso hablábamos al comienzo del programa, que estos indicadores muchas veces son estáticos, uh-huh, pero se hacen dinámicos cuando yo empiezo a mirar las causas que los generan,
sí,
y el impacto que tienen sobre el entorno.
Uh-huh.
Y cuando se analiza el impacto, hay que mirar un proceso de aprendizaje de doble ciclo. ¿Qué entrego yo? ¿Qué me entregan a mí?
Uh-huh.
¿Sí? Y en consecuencia, ¿qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que fortalecer?
Bien. Ok. Bastante importante este elemento que nos acaba de mencionar Ariel. Y ya en 20 segundos, una pregunta muy concreta que nos están formulando acá. ¿De qué forma los indicadores tendrán impacto social, económico y ambiental? Yo creo que esta pregunta ya, de por sí ya la respuesta se dio, pero de pronto tiene algo que agregar al respecto, estimado Ariel.
Pues es simple, si yo no tengo liquidez en el corto plazo, ¿cómo respondo, por ejemplo, a una demanda?
Uh-huh.
¿Sí? Yo necesito tener liquidez para responder. Si no hay respuesta a la demanda, pues la demanda afectará la imagen y la reputación. Y en consecuencia, si afecta la imagen y la reputación, pues muchas otras cosas se van a ver afectadas.
Bueno, muy bien. Resumiendo y generando una corta conclusión, podemos definir o podemos entender que estos estándares internacionales o estos indicadores también de competitividad pueden ser una herramienta a través de la cual las compañías puedan internalizar o puedan interiorizar más bien las necesidades o los requerimientos de sostenibilidad. Estos indicadores están relacionados con los diferentes aspectos de los aspectos de responsabilidad social corporativa y ofrecen una serie de elementos también, una serie de criterios para certificar a las organizaciones en materia de responsabilidad social y de sostenibilidad. Y existen diferentes ejemplos, como son los estándares del Global Reporting Initiative, la Fair Labor Association.
Los indicadores estos de Brave, por ejemplo.
Ah, también, eso no los había mencionado. La AA1000, Accountability, y la SA8000, Social Accountability. Y pues ya finalizando, queremos recordarles que en estos días, en estos últimos días del mes de octubre, del 25 al 27, la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios tendrá su evento Prospecta en Cali, para que quienes nos quieran acompañar lo hagan durante esos días o quienes nos quieran seguir también a través de nuestro programa Productividad Empresarial, también les estaremos mencionando y les estaremos trayendo resúmenes de este importante evento. Y finalmente, queremos recordarles también que están cordialmente también invitados para matricularse en los programas Tecnología en Gestión Industrial, Tecnología en Gestión Agropecuaria, Maestría en Administración de Organizaciones, entre otros programas que ofrece la ECAS.
Importante mencionar que la maestría, a partir del 4 de octubre de este año, tuvo la renovación de registro calificado por 7 años más.
Excelente, y eso es un logro bastante importante que hay que reconocer.
Lo que significa que vamos a seguir transformando este país.
Mejorando la calidad de nuestros programas académicos y de nuestra UNAD. A todos ustedes queremos agradecerles, no sin antes darle la venia al doctor Ariel, quien ha sido una persona fundamental en este proceso de productividad empresarial. Muchas gracias, doctor Ariel, por ese espacio.
Gustavo, siempre en la orden, cuando nos necesite, aquí estamos.
Ah, eso sí. Y a nuestro equipo de producción de productividad empresarial de Radio UNAD Virtual, quienes siempre están también acompañándolos. Nos veremos dentro de 8 días a esta misma hora y a este mismo canal. Un gran abrazo, un fraternal saludo para todos ustedes y recuerden que la UNAD ofrece los mejores programas, tanto de pregrado como posgrado y demás. Muchas gracias a todos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.